Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Año 1957, en plena Guerra Fría, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética temen la capacidad nuclear y las intenciones del rival. Ambas partes combaten por conseguir la mejor información, información con mayúsculas. Por eso te explican espías y, claro, intentan darse caza. El primero en ser atrapado es un soviético arrestado en Nueva York, se llama Rudolf Abel, y despierta el odio de todos los norteamericanos.
Me llevaron a un aeropuerto, me subieron a un avión, me bajaron del avión. Hacía mucho calor y había mucha humedad. Me metieron en una sala.
¿Y le pegaron?
No, solo me hablaron. Me hicieron ofertas.
¿Qué clase de ofertas?
Ofertas de trabajo. Servir a su gobierno. Me dijeron que si colaboraba, no presentarían más acusaciones contra mí.
Desde Estados Unidos no quisieron echar más leña al fuego, decidieron limar asperezas con la Unión Soviética. La imagen debe ser fundamental y es por eso que se decide dar a Abel un juicio justo. Para ello, elige a un abogado de seguros, James Donovan.
Ese es espía soviético. Queremos que le defiendas. Aquí está la acusación. Para nuestro país, mostrar que recibe todas las garantías legales. La justicia americana será puesta a prueba.
Desde luego, si lo planteas así, es un honor que me lo pidáis, pero...
Tienes experiencia en derecho penal. Jim, piensa en la situación. Ese hombre está siendo vilipendiado.
Y yo también lo seré.
Sí, en ámbitos poco ocultos. Precisamente por eso debemos hacerlo y de
Abel es condenado a 30 años de cárcel, pero Donovan convence al juez de que no tenga pena de muerte porque Abel había estado sirviendo a su país con honores. Mientras esto ocurre, los yanquis siguen en su empeño de encontrar las debilidades del rival. Para ello, se prepara una misión dentro del programa ultrasecreto de la CIA. Objetivo, sacar información desde las alturas para descubrir las zonas más vulnerables y sensibles que se pudieran atacar.
Han sido escogidos para una misión de la que no deben hablar con nadie que no esté en esta sala. Con nadie. Me da igual en quién confíen. Esposa, madre, novia o el señor en sus plegarias. No deben contar ni
todos a una. Todos sabían que si eran descubiertos tenían la obligación de desaparecer y no ser capturados. Uno de esos pilotos se llama Francis Gary Powers. Volaba a más de 70.000 pies mientras hacía fotos. De repente, dos misiles le alcanzan y es derribado sobre la URSS. Powers es capturado, además sentenciado en un juicio espectáculo a 10 años de reclusión, incluidos 3 años de cárcel. Mientras, Estados Unidos tiene capturado a un espía soviético, la URSS ha apresado a otro norteamericano, los dos con una gran cantidad de información relevante y delicada. Ambas partes deciden hacer un trueque. Eso sí, a su manera.
Queremos que usted negocie el canje. Es un particular y los gobiernos no tendrán que dar la cara. Ellos no reconocen a Abel como soviético y nosotros no reconocemos...
Los soviéticos seguían apretando al detenido, le impedían dormir, le daban poco agua, le sometían a terribles cuestionarios para... obtener algo valioso.
¿Cómo está fabricada la unidad de autodestrucción? ¿Por qué media se
la cuerda se tensa? Donovan acude para poder mediar en el intercambio entre ambos países. Viaja a Berlín justo en el momento en el que se está construyendo el muro. Parece que hay acuerdo, pero la guerra está cada vez más cerca.
En cuanto a Abel, si muere en una prisión americana, el próximo agente ruso capturado se lo pensará dos veces antes de guardar silencio y nunca se sabe. Abel,
finalmente, el intercambio se realiza en el puente Glienicke y ambos países aflojan sus acciones. Esta historia que te he contado pertenece al puente de los espías. Puede sonarte a ciencia ficción, pero son hechos reales. El mundo del espionaje entre países sigue siendo una realidad. Hoy te quiero hablar de ello, de cómo es su trabajo, de cómo la realidad supera la ficción. Hoy hablamos de agentes de inteligencia. La historia de Donovan y el intercambio de espías entre Estados Unidos y la URSS ocurrió a finales de los 50, justo momento en el que empezaron a crecer las tensiones entre ambos bloques. Se dio comienzo a la Guerra de Corea y en Europa se construía el Muro de Berlín que separaba el comunismo del capitalismo. En 1963, Kennedy visitaba Berlín Occidental. 5 meses antes de ser asesinado, ojo. Fue uno de sus discursos más recordados.
While the wall
Si bien el muro es la demostración más obvia y viva de los fallos del sistema comunista, para que todo el mundo vea que no nos conformamos.
A finales de los 80 se empieza a levantar un movimiento popular para poner fin a la separación del país. Ocurre uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia mundial, y lo hemos vivido, ¿eh? Cayó el muro. Todos los países buscaban cualquier información relevante. Los servicios de inteligencia funcionaban a destajo, imagínate. Y allí había un agente del CNI, Julián Reutsch, que vive todo tipo de misiones entre la vida y la muerte. Él es el protagonista de El Muro. Lo edita Doble Identidad. Y el autor es el agente, exagente del Centro Nacional de Inteligencia, Jaime Rocha. Jaime, Marino, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿La realidad supera la ficción?
Pues en muchísimos casos sí, es cierto. Habéis contado cosas reales que efectivamente luego a lo mejor en novelas que se han escrito o películas que se han hecho, pues no son un fiel reflejo de lo que ocurrió en realidad, ¿no? Entonces, en muchísimos casos efectivamente la realidad supera a esa ficción.
¿El muro en qué momentos se fecha, se data? ¿Y dónde, Jaime?
Bueno, el muro se data, a ver, cuando yo termino mi misión en Libia, después de lo que cuento en la operación El Dorado Canyon.
Sí, tu libro anterior, por cierto.
Mi libro anterior, exactamente, sí. Después de esa misión en Libia, tengo una misión urgente en Marruecos, en la que, bueno, lo cuento en la primera parte del muro, precisamente. Bueno, pues tuve muchas dificultades, tuve interrogatorios por la gendarmería. Bueno, salimos de allí, mi compañero, el que me acompañaba en ese caso yo, salimos en un avión de Tánger a Barcelona, perseguidos por la policía marroquí, o sea que el tema era como para volver otra vez por allí, ¿no? Entonces, pues yo quemé efectivamente mi posibilidad de volver a zona del Magreb, donde había estado trabajando 3 años, y entonces el general Manglano, pues una tarde de un viernes me dijo que me iba a mandar a La Haya. Yo me puse muy contento porque yo estaba deseando salir al extranjero, y el lunes siguiente me llamó a su despacho y me dijo que no, que en vez de La Haya, que necesitaba una persona empezó a moverse Europa del Este y necesitaba una persona allí, una antena, y me mandó a Praga, y ahí empieza la narración de los 5 años que pasé en Praga y la evolución de aquellos países, ¿no?
5 años en Praga en la época de la caída del muro. Eso es vivir la historia en directo.
Pues sí, primera línea, sí.
Caramba. Oye, ¿y qué hace un agente español allí? Quiero decir, hasta donde puedas contar, obviamente, y permíteme la pregunta, Jaime.
Sí.
¿Qué hace un espía español allí? ¿Para qué informa? ¿De dónde saca noticias? ¿Para qué socios colabora?
Pues mira, cuando Manglano me manda a Raya, me dice muy claramente, dice, yo no quiero que me cuentes lo que ha pasado, sino lo que va a pasar, ¿no? Bueno, claro, efectivamente los servicios de inteligencia están para adelantar acontecimientos, para contar lo que ya ha ocurrido, ¿no? Entonces yo al llegar allí tuve que establecer una red de informadores pues lo más amplia y variada posible. Tuve suerte en eso porque conseguí la colaboración de una periodista de Rue de Prado, que es el órgano del Partido Comunista, y tenía una información muy directa y muy, digamos, avanzada de lo que el Partido Comunista Checoslovaco pues pensaba hacer o iba a hacer. Me enteré con bastante antelación de la negativa de Gorbachov, porque le pidieron que mandara tanques por segunda vez y no los mandó. Y ya, bueno, pues esa información realmente era muy valiosa, ¿no? Saber que Gorbachov se había negado a mandar los tanques. Y información de ese tipo, ¿no? De ver cómo podía ser el futuro de aquel país y de los países circundantes, lógicamente.
¿Y cómo comunicabas? Porque entonces, imagínate, lo de Internet y el telégrafo todavía, sí. Pero...
Pues mira, yo tenía un teletipo con cinta mezcladora y todas las noches transmitía desde mi casa. Y bueno, pues sacaba el teletipo de un armario donde estaba escondido, cogía mi cinta, lógicamente me cambiaban periódicamente, y luego también a través de la varilla diplomática también teníamos alguna... posibilidad de información.
Jaime, ¿las películas os han hecho un flaco favor a los que habéis sido agente de inteligencia?
Yo creo que sí, ¿eh? La mayoría sí. La mayoría sí, porque se desvirtúa mucho la realidad, ¿no? Se pone en fin, lo que parece ser que lo que el público quiere ver son cosas tipo James Bond, ¿no? Y James Bond no se parece en nada a lo que es la vida de una gente de inteligencia.
Oye, ¿se tiene miedo, Jaime?
Claro, lógicamente. Vamos a ver, el miedo paraliza, ¿no? Y en unas situaciones de estrés, en unas situaciones de este tipo, el miedo te puede vencer. Y si te vence el miedo, lo más probable es que metas la pata y que te detectes tú mismo, ¿no? Entonces hay que superarlo, es un miedo superable, ¿no? Es una conciencia de que estás en peligro, pero eres capaz de superar la situación, ¿no?
Recuerdo que estamos hablando con Jaime Rocha, marino de la Armada, durante 20 y tantos años de su vida, agente de inteligencia para los servicios de inteligencia españoles, el CNI, antes el CSIR. Acaba de publicar El Muro, lo edita Doble Identidad. Te voy a pedir un imposible. Cuéntame una anécdota o una foto, una solo, del libro que digas, esto no lo olvidaré en mi vida y seguramente mi mujer y mi hija tampoco.
Pues, a ver, yo tuve una intervención importante en cuanto a que detectamos el envío de armas y explosivos entes para la ETA, un cargamento de armas y explosivos. El center se fabrica en un sitio precioso, por otra parte, en Polonia, se llama Pardubice. Y entonces yo recibí una información con muy pocos datos, realmente. Me daban prácticamente un teléfono y a partir del teléfono y tirando del hilo, pues conseguía averiguar que había un cargamento de armas y explosivos para la ETA, ¿no? Bueno, la interceptación de eso, ahí nos jugamos un poco el tipo, ¿no? Y fue realmente peligroso, ¿no? Pero bueno, lo conseguimos, lo paramos, ¿eh?
Qué bueno. Jaime Rocha, autor de El Muro, lo edita, como digo, Doble Identidad, exagente del CNI, aunque seguramente un agente del CNI no deja de serlo nunca. Jaime, muchísima suerte, amigo, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ángel. Adiós.
Mira, te voy a llevar hasta el 22 de junio de 1977, pocas horas después de ser detenido en Moscú por la KGB. Alexander Ogorodotnik prometió a sus captores confesar todos los servicios que había realizado como espía para la CIA. Cogió una pluma y, tal como la cogió, la mordió. Reventó así la cápsula de cianuro que había en el interior y murió en el acto. Su nombre clave era Trigon y fue uno de los espías más valiosos que tuvo la CIA.
Tenía 30 años cuando me enviaron a Moscú como oficial de operaciones de la CIA para dirigir espías en la URSS durante la Guerra Fría.
Es Marta Peterson. Era el contacto de Trigon en Moscú, donde trabajaba dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. La información era tan importante que todo iba a parar directamente a la mesa del presidente de Estados Unidos.
Los documentos describen los planes de la URSS para influir en el país. La información de Trigon marcó una diferencia significativa.
Este agente doble también estuvo trabajando en la embajada de la URSS en Bogotá. Allí, en Colombia, conoció a una española, Pilar Suárez, con quien mantuvo una relación secreta. Fruto de esa pareja nació Alejandra, que no se enteró hasta muchos años después de que su padre fue un espía. Una historia que la propia Alejandra escribe en un libro titulado Nombre en clave, Trigon, la historia de cómo descubrí que mi padre era un agente de la CIA. Lo edita Punto de Vista Editores. Alejandra, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Te pregunto lo mismo que a Jaime Rocha. ¿La realidad supera la ficción?
Pues yo voy a ser súper tajante, sí. Siempre, o casi siempre.
¿Cómo te enteraste y cuándo, es que, donde me puedas contar, de que tu padre era un famoso agente doble que trabajó para la CIA?
Pues yo me enteré cuando mi madre, al principio me dio una versión pues muy edulcorada del tema, ¿no? Cuando era niña, y cuando tenía 13 años me llevó a pasar un fin de semana, un viaje, y me contó una versión que seguía sin ser toda la verdad. Yo por mi madre nunca supe el nombre auténtico de mi padre, porque ella vivía tan atemorizada de las posibles represalias de la KGB que nunca se atrevió a decirme más que su nombre de pila. El apellido Gorodnik nunca me lo dijo. Lo encontré yo luego con las investigaciones que he hecho. Y entonces con 13 años, en el año 88, pues me dijo que mi padre había sido soviético, no alemán como me había estado contando de niña hasta entonces, que había muerto, pues probablemente ella ni siquiera sabía en ese momento cómo había muerto, probablemente a manos de la KGB, pero que no sabía exactamente cómo, y que bueno, que él había sido un soviético que había empezado como agente de la KGB, que en Colombia se habían conocido y se habían enamorado, y que había decidido, era una persona, mi padre era un gran idealista y se fue decepcionando terriblemente del comunismo.
Del régimen, claro.
Es una historia muy bonita que cuenta en sus memorias, que espero publicar próximamente también. Y entonces, pues él fue muy valiente porque lo que decidió fue intentar cambiar las cosas desde dentro. Entonces arriesgó todo para, bueno, pues ser reclutado por la CIA, primero en Bogotá y luego volver a Moscú y pasar información, como estabais comentando, pues muy valiosa.
Caramba, estamos hablando, ojo, de los años 70, no hace tanto. Oye, ¿te puedo preguntar a qué se dedicaba tu madre? ¿También era del gremio?
No, hay fuentes que han querido decir que mi madre fue reclutada por la CIA cuando vieron que tenía una relación con mi padre para precisamente captar luego a mi padre, ¿no? Y hay algunos libros americanos que hablan de esto, pero bueno, a mí lo que me ha dicho Marty Peterson y las conversaciones que he tenido con la CIA, que siempre han sido extraoficiales, dicen que no es así, que realmente, bueno, mi madre intervino de alguna forma, ¿no?, en acercar a los agentes que estaban intentando reclutar a mi padre en Bogotá hacia mi padre, pero que ella nunca perteneció a la CIA. Mi madre era psicóloga, bueno, se dedicó a muchas cosas. Es española, pero había ido a Colombia un poco, pues lo que se decía en esa época, hacer las Américas, ¿no?
Claro.
Y trabajó en prensa, en radio, fue relaciones públicas de María Dolores Pradera, bueno, tuvo muchísimos trabajos.
El prólogo, precisamente, del libro lo escribe Marta Peterson, que era el contacto de tu padre en Moscú. Recordemos.
Correcto.
¿Qué cuenta de él? ¿Cómo era?
Bueno, pues Marti, como la llamamos, sobre todo lo que dice y lo que más me emocionó a mí cuando leí su libro, ¿no?, que fue la primera noticia que yo tuve de la existencia de Marti, ¿no?, y de su relación con mi padre. Lo describe como un héroe, ¿no? Por lo mismo que te estaba comentando yo antes, ¿no? Porque tiene mucho valor una persona que por sus ideales y por darse cuenta de lo decepcionante que es un régimen, intenta cambiarlo arriesgando su vida, ¿no? Entonces, nos conocimos en Washington poco antes de que publicara yo mi libro, bueno, bastante antes, en el año 16, y ella fue un encuentro súper emotivo, me acuerdo, en un hotel al lado de la Casa Blanca, y las dos nos pusimos a llorar y nos abrazamos, y ella me decía que se sentía culpable porque pensaba que yo a lo mejor podía culparla de que finalmente mi padre lo hubieran atrapado, ¿no?, y hubiera tenido que suicidarse, y yo le dije, no te sientas culpable, todo lo contrario, tú le mantuviste con vida 2 años, estoy súper agradecida, ahora la considero una gran amiga.
¿Cuándo falleció tu padre, tú qué edad tenías?
Yo tenía 2 años y mi padre, por desgracia, falleció sin saber que tenía una hija.
Fíjate, qué historia, no me extraña que digas que la realidad supera la ficción.
En mi caso, sí.
¿Te quedan muchas cosas por descubrir de tu padre, Alejandra?
Muchísimas, hay muchísimas cosas.
O sea, va a haber más capítulos.
Sí, sí, va a haber más capítulos, seguro, porque, bueno, ahora Marti vendrá a Tenerife seguramente en los próximos meses a verme. Al final de mi libro cuento un posible contacto que había hecho con mis posibles tíos, con la hermana de mi padre, y resulta que, bueno, luego esto se pasó por unos filtros de la CIA y parece que los mails, te va a sonar a locura, pero te puedo asegurar que es cierto. Parece ser que los mails venían de la FSB o estaban intervenidos por la FSB. Entonces, quedan muchísimas cosas. Había un contacto en Londres también que no termino de identificar. Quiero descubrir a mi familia, por supuesto, al hermano y a la hermana de mi padre. O sea que queda historia para rato, sí.
Qué bueno, queda historia y queda serie y hasta película casi, porque en HBO The Americans sale tu padre.
Sí, correcto. En la última temporada, la sexta creo que es. De hecho, Marti intervino en la premiere de la serie porque hacen, bueno, pues referencia a la historia de mi padre.
Qué bueno. Pues estaremos bien atentos. Alejandra, gracias por firmar este libro y por contárnoslo. En nombre, en clave, Trigón, la historia de cómo descubrí que mi padre era un agente de la CIA. Lo edita Punto de Vista Editores. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Ha sido un placer.
Buenas noches.
Adiós.
Hoy hemos hablado de espías, ¿sí? Con uno de verdad, con Jaime Rocha, marino de la Armada, autor de El Muro. Vivió en directo la caída del Muro de Berlín, eso sí, desde Praga. Y hemos hablado con Alejandra, que cuenta la historia de su padre, un agente doble ruso que trabajaba para la CIA y que se quitó la vida cuando le descubrieron con una capsulita de cianuro escondida en la pluma. No olvidemos, la inteligencia con mayúsculas, absolutamente clave, aunque obviamente no nos enteremos.